cuándo puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Madrugadas 2 y 6, 1 y 7 en las Islas Canarias. Llega nuestra hora, ese momento de llenar las ondas de Radio Nacional y de Radio 5 de misterio. 4 horas tenemos por delante en 2 ediciones para buscar respuestas por esos otros universos que aquí nos gustan. Ya comienza en directo desde el estudio 201 de la Casa de la Radio, vuestra casa. Los saludos y la cordial bienvenida a nombre de todo el equipo, incluidos nuestros dos técnicos, Marc Gasque y Rubén de Felipe, que ahora se encarga de controlar nuestros mágicos sonidos. Para todos nosotros es un placer estar aquí, compartiendo este tiempo de radio aquí en la madrugada. Tiempo que hoy, para el que hoy nos esperan viajes a la búsqueda de minas y de tesoros y de personajes. Y recordaros que mañana estaremos en Zaragoza, en un programa especial que vamos a hacer desde el centro Río Ebro, y estáis todos invitados a ver el programa a partir de las 10 de la noche. Allí estaremos, si queréis venir sois bienvenidos, entrada gratuita, pero solamente 200 plazas, así que si queréis, daos prisa. La gratitud a todos por conectar con nosotros y por estar ahí llenándolo todo con vuestra presencia. Y hoy también tenemos premios, 5 premios para sortear entre toda la gente que quiera conectarse con nosotros. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtve.es y nuestro muro de Facebook con más gente cada día, a los cuales os saludamos. Y como hoy tenemos mucho que tratar, ahí va un avance de los temas de esta noche, como siempre, con la recomendación de que no os lo perdáis.
Esta noche os invitamos a viajar a la búsqueda de uno de los últimos imperios de la historia. Nuestro destino, el continente desconocido, el África Negra. Iremos al encuentro de pueblos perdidos como los zulúes y a la búsqueda de tesoros. Tesoros míticos como el conocido como las minas del rey Salomón. Será un periplo que nos permitirá conocer un pedazo de nuestra historia y unas gentes desconocidas para nosotros, pero llenas de tradiciones mágicas asombrosas. Y será solo una de nuestras citas. Después nos esperan en el mar para conocer algo más de un animal tan lleno de misterio como de leyendas. El viaje comienza una noche más y, como siempre, eres nuestro invitado especial.
Y para saludar a nuestro primer invitado nos vamos hasta Murcia. Allí está Carlos Roca. Buenas noches, Carlos.
Buenas noches, Miguel. Buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues sí, la verdad es que pasando o intentando pasar el rato a la espera de vuestra llamada y como he aprovechado, no, siempre hay que aprovechar el tiempo, ¿no? Yo me he dedicado simplemente pues a hacer algunos apuntes para mi programa de radio del lunes, o sea que no
has perdido el tiempo, ¿no?
No ha venido mal porque tengo una intervención todos los lunes en el programa de Carlos Herrera y el próximo lunes quiero comenzar con una pequeña saga sobre el mundo de los piratas. O sea que viene bien, he estado bien.
Bueno, déjame que te presente, compañero de labores radiofónicas, encargado de Antena 3 en la Comunidad de Murcia.
Bueno, sí, ahí estamos, como director regional concretamente de la cadena de radio Onda Cero, y para todo lo que haga falta del grupo, pues también aquí estamos aquí para representarles. Sí,
vale, claro. Aparte de ese escritor y autor, entre otras cosas, del último Napoleón y la verdadera, auténtica historia de las minas del Rey Salomón, entre otros muchos libros, ¿no?
Bueno, pues entre algunos sí, pero sobre todo básicamente libros muy muy fundamentados y muy arraigados en lo que es el continente africano.
¿En algún sitio he leído que te entró la pasión por el continente africano a los 12 años? ¿De dónde te viene esa pasión por África?
Pues tenía exactamente 10 años, para ser exactos, Miguel. Fue una noche magnífica de televisión española, aquella televisión todavía en blanco y negro. Yo no es que sea muy mayor, yo sí del año del 65, que fue una añada preciosa para este país, del año 65. Y recuerdo, pues era una escena de sábado noche, cuando me emitían en televisión española la película del sábado por la noche, y esa noche emitían la película Zulu. Yo la estaba viendo pues con el resto de mis hermanos, mis hermanas, mis padres en el comedor de casa, y me fascinó, Miguel, me fascinó, me cautivó, y desde entonces, aunque bueno, la vida me ha llevado por el mundo del periodismo y el mundo de la radio, siempre he tenido una pasión enorme por el pueblo zulú, y a partir de esa edad, que además coincidió que mi padre me regaló para mi cumpleaños el libro de Las minas del Rey Salomón, la unión de las dos cosas, pues hizo que creciera en mí una atracción tremenda por todo lo que significaba África, pero muy concretamente la nación Zulú, la tribu de guerrera de los Zulúes, y bueno, de ahí después aquello fue expandiéndose, ¿no? y fue creciendo.
Esta noche con este personaje os vamos a hablar de extraños pueblos ahí en África, de leones que matan hombres y otras historias que tienen que ver con el Rey Salomón. Ya veréis que interesante. 900-137-137 nuestro teléfono. Tras esa introducción empezamos, ¿te parece, Carlos?
Muy bien,
nos vamos a ver.
Encantadísimo.
Viajamos hasta el territorio de los Matabele para conocer la historia feroz y salvaje de cómo el colonialismo británico, personalizado por Cecil Rhodes, luchó por el dominio de su territorio y de su reino. Un reino rico en oro y piedras preciosas, quizás el territorio donde se encontraban las míticas riquezas del tercer y último rey de todo Israel. Iremos también al encuentro con leones devoradores de hombres. Y trataremos de conocer la vida de personajes de leyenda que han influido en nuestra historia. Nuestro invitado nos sirve de guía.
Ahí está esa introducción, Carlos. ¿Has visto la voz de nuestra compañera Rosa, tú que entiendes de voces de la radio?
Preciosa, preciosa, preciosa.
Chula, ¿eh? Vamos a África, si te parece. ¿Qué es lo que tiene África que, cuando lo conoces, sobre todo cierto tipo, bueno, diría que casi todo África, ¿no? Porque si vas al desierto te quedas enganchado, si vas a la África negra te quedas enganchado. ¿Qué tiene? ¿Tú algún sitio dices que es la última frontera y el continente por descubrir, un lugar donde aún se puede sentir el olor a tierra?
Sí, efectivamente, es que es así, la tierra es de un color rojizo muy intenso, el olor, África tiene, Miguel, un olor que yo, caray, yo no lo he visto en ninguno, no lo he percibido en ningún otro sitio, no lo he sentido en otro sitio como se siente ahí.
¿A tierra?
Sí, sí, el olor a tierra es un olor muy, 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 muy especial, ¿no? Igual que, por ejemplo, cuando llueve, ¿no? Pues es, el ambiente, el olor, o la hierba, por ejemplo, recién cortada, tiene un olor. Bueno, pues África, y concretamente África del Sur, tiene un olor muy característico, muy, muy especial. Yo, personalmente, yo he llegado a la conclusión, es la mía, ¿eh? No tiene por qué ser así. Ten en cuenta que nosotros venimos de África, o sea, el ser humano nace en África, es original de África. Entonces hay algo ahí muy ancestral nuestro, que yo creo que, independientemente de la raza humana que sea, cuando uno visita África es como reencontrarte contigo mismo, ¿no? Y yo por eso me siento muy cautivado por África, y porque creo, francamente, que bueno, que la cuna de la humanidad no estuvo en Egipto y en otros lugares, sino que estuvo francamente en África.
Para muchos es, como tú dices, la cuna de la humanidad, pero sin embargo, qué contrasentido, qué paradoja, que sin embargo en este último tiempo, o quizás desde la intervención de los blancos, es el continente pobre, donde hay todas las hambrunas. Cada cierto tiempo nos despertamos con esa noticia de gente, millones de personas que mueren de hambre. ¿Por qué? Quizá porque eso, llegaron los blancos y dividieron razas, etnias, tribus a su conveniencia.
Bueno, mira, si lo pensamos fríamente, en estos momentos en el continente africano ahora mismo hay tres focos armados, ¿no? Es una zona con unos fuertes contrastes tribales. Ayer vi las imágenes del linchamiento de Muammar el Gaddafi. Todavía estoy en shock, Miguel. Y llevo muchos años en este mundo nuestro, ¿no? Del periodismo, pero te das cuenta un poco de la crudeza, de la brutalidad del ser humano, ¿verdad? Bueno, pues esto es un poco África también. No quiere decir que eso no pueda pasar en otros sitios. Evidentemente, para desgracia nuestra, eso ocurre. Pero, por ejemplo, o sea, los tulúes eran capaces de guerras muy brutales donde no hacían prisioneros. Hemos visto los conflictos en Ruanda, en Níger, en tantos otros sitios de África donde, las guerras tribales son tan tremendas, y que yo creo que solamente se explica por una conciencia muy guerrera que está arraigada en el continente africano.
Alguien decía en África que África es la vida y la muerte todo junto. Un niño bañándose en el río, disfrutando, y al siguiente segundo un cocodrilo que va y se lo lleva. Y eso ocurre.
Sí, eso ocurre. Pero también te diré otra cosa. Lo más increíble es que, por ejemplo, en la aldea más perdida del remoto Zululand, que por cierto, aprovecho para decir que Zululand se parece muchísimo a Galicia.
¿Sí?
Digo esto, sí, porque, claro, tenemos una imagen un poco estereotipada de África, y cuando pensamos en África, inmediatamente pensamos en las grandes praderas de la sabana africana, del Serengeti o de Tanzania, ¿no? Pero no, hay sitios que son de una belleza increíble, con unos prados, unas montañas, unas ondulaciones, unas colinas, ¿no? Bueno, pues en el sitio más increíble, donde ya no sale ni en el GPS, donde ya no hay cobertura de móvil, de pronto pasas por una choza y ves que tiene una antena parabólica. Y dices, oye, el mundo ha cambiado, ¿no? Ya no es lo que era. Y además, por cierto, esas personas, esa antena parabólica lo que les da es el mundo nuestro, que aunque esté en crisis, sigue siendo el primer mundo, Miguel. Claro, y entonces ven nuestras casas, ven nuestra forma de vida, ven nuestros coches, ven nuestro supermercado, y esa gente dice, yo quiero eso.
Yo también lo quiero.
Yo quiero eso, claro. Mira, yo hace 2 semanas estuve con un chaval que cruzó desde Camerún hasta la frontera de Melilla. Ha tardado 2 años.
¿Dos años
en hacer ese recorrido.
Caminando, claro.
Sí, claro. Salieron 4 del poblado, y llegó él y otro compañero. 2 quedaron por el camino. No entro en muchos detalles, pero me imagino que, bueno, o murieron, o los mataron, o vete a saber qué. Pero es lógico, o sea, cuando no tienes ninguna oportunidad y no tienes nada, pues jugártelo, bueno, si el mundo no tiene esperanza para ti ni tienes futuro, por lo menos te arriesgas a ello. Bueno, pues esto es lo que pasa, ¿no? Que efectivamente ya la tecnología moderna llega hasta sitios increíbles, como este ejemplo que yo te pongo de la antena parabólica, ¿no? Y por eso pienso que, a pesar de eso, todavía hay algunas zonas muy, 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 muy escondidas, ¿no? Donde uno puede llevarse en África sorpresas todavía muy, muy agradables.
Pero no me has contestado por qué las hambrunas.
Bueno,
¿por qué crees
pues,
que es eso?
Pero eso no, yo no creo que tenga que ver tanto con África. Esto tiene que ver con el ser humano en general, ¿no? Bueno, quizás a lo mejor los señores de la guerra de Somalia y de Etiopía no intentaran enriquecerse con la ayuda que llega, pues a lo mejor la vida sería distinta, pero no, es que estamos hablando de bandas tribales y podemos recordar el ejemplo de Mogadiscio, cuando Estados Unidos envió allí a sus tropas para intentar poner un poco de paz. Bueno, pues todos conocemos la historia de Black Hawk arribado, ¿no?, que le costó la vida a un montón de Rangers y miembros de las fuerzas de la Delta Force simplemente por intentar poner un poco de orden allí, ¿no?, por intentar atrapar a alguno de estos señores de la guerra. Es muy complicado, o sea, y además la vida en África es que es lo que te decía, Miguel, cuando no tienes ninguna esperanza de vida, pues la vida carece entonces del valor que pueda tener para nosotros, ¿no? Porque no tienen futuro. Entonces, bueno, cualquiera se arriesga, cualquiera se apunta a ser niño soldado, cualquiera entra en una milicia determinada para intentar ser alguien y simplemente sobrevivir.
Conéctate con nosotros. El universo del misterio te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Las madrugadas del fin de semana, de 2 a 4 de la mañana, en Radio Nacional. Entra en nuestra web.
Sin embargo, Carlos, de África también tiene cosas muy buenas que hoy vamos a tratar de, bueno, de remarcar. Hablabas de Zululandia. ¿Dónde está? ¿En qué país? ¿En qué zona de...?
Bueno, pero Zululand, ahora Zululand mismo es una... Zululand, completamente KwaZulu Natal, pertenece a lo que es la República de Sudáfrica. Durante mucho tiempo fue un reino independiente que al final el colonialismo británico, con la guerra que los británicos tuvieron contra los zulúes, pues terminaron subyugando. Era un reino independiente africano, como podía ser cualquier otro de los que había en el continente negro. Los británicos llegaron allí creyendo, pues, que iba a ser cuestión de un paseo militar y que iba a ser una campaña que iba a durar a lo sumo como mucho un mes. Se alargó durante más de medio año y en ella pues los británicos tuvieron una de sus derrotas militares de la época colonial más increíbles que han tenido durante todo el imperio, ¿no? Y bueno, y entonces ellos siguen existiendo allí. De hecho, Jacob Zuma, que es el presidente de Sudáfrica desde el año 2009, es Zulú. Después de la caída del apartheid en el año 1994, después vino Nelson Mandela, después de Nelson Mandela vino el presidente Thabo Mbeki, y ahora, después de Thabo Mbeki, está Jacob Zuma, que es Zulú. Los zulúes son unos 12 millones aproximadamente dentro de lo que es la República de Sudáfrica, y en estos momentos es la tribu más mayoritaria y más dominante. Y además ellos están descubriendo mucho lo que es el negocio de su propia historia, ¿no? Porque ten en cuenta que esto es el tema de la guerra contra los británicos en Zululand. Esto es un icono en el Reino Unido. Cada año pueden salir en Gran Bretaña alrededor de 4 o 5 libros, todos los años, sobre el conflicto con los zulúes. O sea, que yo escriba uno cada 2 años, eso no tiene ningún mérito, porque ellos escriben 5 o más todos los años sobre ese conflicto. Es una cosa que tiene atrapado a los británicos y, bueno, y a mucha gente, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí, como te contaba antes, cuando vi la película Zulu, que me fascinó, ¿no? ¿Cómo era posible que 4.000 guerreros zulúes no fueran capaces de asaltar una misión donde había una compañía de chaquetas rojas y que simplemente 100 hombres consiguieran mantener ese puesto durante 10 horas, ¿no? Bueno, pues esta es una historia mítica que forma parte ya de la historia del Imperio Británico. Y que nos habla además de la ferocidad y de la tenacidad de un pueblo tan belicoso como son los zulúes.
Luego quizá hablaremos un poquito más de ellos. ¿Qué pinta en toda esta historia Salomón, en este tan lejos, como para que ahí pudieran estar las minas?
Bueno, pues en esto habría que hablar primero de Cecil Rhodes, como muy bien ha presentado tu compañera, pero lo vamos a dejar, como estamos en España, en Cecil Rhodes, que es como que toda la vida le hemos llamado aquí en España Cecil Rhodes. Bueno, él era un grandísimo imperialista. Se decía que si él hubiera nacido un siglo antes, el Imperio Británico hubiera tenido 2 capitales, Londres y Washington, y las hubiera mantenido hasta el día de hoy, ¿no? Pero bueno, nació posteriormente, y él era un hombre con una visión muy muy clara. Se hizo millonario con apenas 20 y pocos años, viajando hasta Sudáfrica, y él estaba convencido de que a lo que era al norte de Zululand, el territorio de los Matabele eran una escisión.
No adelantes, luego hablamos de los Matabele.
Vale, pues entonces él estaba convencido de que lo que hoy nosotros llamamos Zimbabue, y que anteriormente era Rodesia, pues que ahí, que existía una ciudad de piedra mítica, se escondía un grandísimo tesoro en oro, en diamantes, en piedras preciosas y sobre todo en minas de oro. Y él entonces, de su propio dinero, crea una compañía de mercenarios, más de 500 hombres pagados por él, liderados por alguien que era el doctor Jameson, que además se decía que era posiblemente el amante de Cecil Rhodes, porque Cecil Rhodes era clarísimamente homosexual, algo que evidentemente en el siglo XIX esto nadie salía del armario para contar una cosa así, ¿no? Era una cosa que se llevaba muy en secreto, pero bueno, era su amante, y este amante de Cecil Rhodes es el que se lanza a la conquista de lo que es Zimbabue, ante Rhodesia, como decía, en la confianza y en la seguridad de que ahí estaban escondidas las minas del rey Salomón.
Es decir, que hasta tan al sur había llegado ese rey para conseguir oro y diamantes.
No, claro, evidentemente no es el caso, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasaba? Sabemos por la historia bíblica del primer y segundo libro de Reyes y el primer y segundo libro de Crónicas que tenemos en el Antiguo Testamento, que el rey Salomón fue un rey riquísimo. Él ya heredó un reino de su padre David muy importante, pero incluso la reina de Saba llegó hasta la tierra de Israel, pues para presentar oro, también especias, etcétera. Pero además el reino recibía lo que se llamaba de la tierra de Ofir una gran cantidad de oro. El trono de Salomón tenía varios escudos además a su alrededor que estaban confeccionados con oro. El mismo templo, el primer templo que se construye para Yahvé en el Antiguo Testamento, dentro lleva una gran cantidad de oro. Y hay que tener en cuenta que en Israel no hay oro, sí hay minas de cobre, que por cierto se llaman las minas del rey Salomón allí también, pero solamente son de cobre, no son de oro. Y entonces los historiadores siempre nos hemos hecho esta pregunta: ¿de dónde sacaba Israel el oro, no? Parece ser que venía de lo que ellos llamaban la tierra de Ofir, en la que era una flota que llamaban la flota de Irán. Y la cuestión es, ¿la tierra de Ofir dónde estaba? Estaba en lo que hoy es Yemen, estaba un poco más arriba, estaba en lo que era el Cuerno de África, o estaba más abajo. Los marineros portugueses habían contribuido mucho a la leyenda de esa cuestión, decían que que toda esa zona del Océano Índico era una zona muy muy rica, y que estaban convencidos de que en Zimbabue, una vez más decimos Zimbabue porque es la tierra como se la llama ahora, que había una civilización perdida, lo cual es absolutamente cierto. Mira, Miguel, hay una cosa muy curiosa, y esto lo vemos todos por televisión y lo sabemos por los documentales. Mayoritariamente en el continente africano, de lo que es el Congo para abajo, el antiguo Congo para abajo, esto se construía básicamente con paja, ¿no? Y como máximo de adobe. Bien, en lo que es Zimbabue hay una auténtica ciudad de piedras, de muros altos, construidos evidentemente por un pueblo africano. Los primeros blancos que lo vieron pensaron que eran egipcios o una civilización blanca perdida. No, eran personas de color, eran africanos auténticos los que levantaron eso, y allí se descubrió accidentalmente pues algunos restos de oro, pero como podía ser en cualquier otro país. Entonces se pensó que había minas allí. Esa es la historia que le llega a Cecil Rhodes, a Cecil Rhodes, y él es el que entonces decide embarcarse en una aventura colonial impresionante, por supuesto además con el beneplácito de la reina Victoria, para la conquista de esa tierra e incorporarla al imperio británico y hacerse dueño de todas esas supuestas minas y ese tesoro que en algún momento. Sabemos también que cuando la reina de Saba viene de su encuentro con Salomón, ella cuando regresa del encuentro que tiene con él en Jerusalén, ella fue muy agasajada también por el rey y recibió grandes regalos de oro. Bueno, ¿dónde fueron esos regalos de oro? ¿Se quedaron en Etiopía, se quedaron en Somalia o fueron más abajo? Bueno, pues todo esto es un poco lo que yo aproveché para poner un poquito en orden y en ese libro de la auténtica historia de las minas del rey Salomón, diseccionar un poco la cosa para ponerlas un poco en orden, ¿no? Como estamos haciendo esta noche, ponerlas un poco en orden.
Thank you.
900-137-137, nuestro teléfono, si queréis intervenir, 1:30 en las Islas Canarias. Precisamente dentro de 2 semanas, Carlos, nos vamos a Jerusalén, a Israel, a hacer justo enfrente del Muro de las Lamentaciones, ese resto del Templo de Salomón, 2 programas del Espacio en Blanco, que es la primera vez que se hace.
Qué maravilla, pues que lo disfrutéis.
Seguramente,
Qué envidia. Si quieres venir con vosotros, con muchísimo gusto.
Si quieres venir, te estás invitado. Déjame preguntarte, la ciudad de piedra, ¿qué pasó con esa ciudad de piedra?
Fue abandonada, Miguel, o sea, no se sabe exactamente quiénes la levantaron. Se supone que fue una tribu, los Shona, pero no está garantizado tampoco, y tal y como la levantaron, desaparecieron. ¿Por qué? Ese es un gran misterio de la historia que todavía no ha sido resuelto. Evidentemente, esa ciudad amurallada tenía un gran cerco de piedra, en algunos sitios de hasta 12 metros de alto. Tú no construyes una muralla de 12 metros de alto más que nada solamente con el sentido de protegerte. Hay algo que había fuera que esta gente les preocupaba y que no querían que entrara a su ciudad. ¿Por qué construyeron eso? Todavía no lo sabemos. Bueno, hay quien piensa que a lo mejor la famosa mosca sepse africana, la mosca del sueño, y que diezmaba además también el ganado de estos pueblos, pues no podía volar más allá de 12 metros, y entonces construyeron esta muralla de piedra para que la mosca no pudiera entrar. Es posible, todo es posible, ¿no? Yo creo que francamente ellos estaban intentando defender de algo que todavía no sabemos muy bien qué era, si de otras tribus o de lo que sea, pero realmente es un encuentro. Es como si de pronto ahora nosotros descubriéramos que en un paraje perdido de Francia hay una pirámide, ¿eh? Una pirámide construida por egipcios. Diríamos, ¿pues esto qué es? O sea, que me he perdido, ¿no? De algo me he perdido de la historia que no me han contado. Bueno, cuando los primeros blancos vieron esta ciudad de piedra abandonada, quedaron fascinados y dijeron, bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué parte de la historia nos hemos perdido? Mira, hay una cosa muy curiosa. Volvemos un poco al tema de los zulúes, porque es que tiene mucho que ver con esto. Ahora mismo estoy trabajando en una biografía muy intensa para mi siguiente libro, que quiero que sea un libro muy monográfico sobre la historia del pueblo zulú. Estoy viendo las cartas de los primeros misioneros protestantes que llegaron hasta Zululand en el año 1836 y 1840. Bueno, estos misioneros, Miguel, cuentan que no terminaban de entender cómo era posible que los zulúes casi tuvieran la ley de Moisés en sus manos. Evidentemente no la tenían escrita porque no escribían, pero sí tenían en sus leyes no escritas, pero que estaban muy ancladas en sus tradiciones y en su antropología, unas leyes enormemente parecidas a las leyes de Moisés. Y ellos se preguntaban, pero ¿cómo es posible que esta gente tenga ley del levirato? ¿Cómo es posible que tengan ley para esto? ¿Cómo es posible que tengan ley para otro y que sean casi una copia idéntica a la ley de Moisés, ¿no? Cuando están tan separados en el tiempo y sobre todo tan separados en la distancia. Es que estamos hablando de Israel y estamos hablando de Zululand y estamos hablando de que probablemente, si la ley la escribió finalmente Moisés, posiblemente fue en el año 1500 antes de Cristo, y esto se descubrió en el año 1836. No sé, yo pienso que estamos en la historia todavía en paños menores de tantas cosas que nos quedan por descubrir. Y a los que nos encanta la historia y nos apasiona, pues esto, pues si quieres que te digas, una cosa fascinante, ¿no? Intentar descubrir cosas nuevas.
Te iba a preguntar que cuál era el motivo, quizá la relación entre esa Israel y esos pueblos, quizá hubo un contacto.
Es que es desconocido, que, vamos a ver, los primeros blancos que llegan a Zululand no llegaron a Zululand hasta el año 1828, no hay constancia de eso. El primero que contacta con el rey Zulu Shaka, un mítico rey al que llamaban el Napoleón africano, porque además cambió toda la historia de Sudáfrica con una nueva forma de combatir y con introducciones y nuevas tácticas militares que puso en combate, nadie antes había contactado con los zulúes. Entonces, ¿cómo es posible que esta gente tuviera leyes tan parecidas a las que tenía el pueblo hebreo? Es que es sorprendente, es muy sorprendente.
De nuevo, una noche más descubriendo capítulos de la historia que nos falta todavía por conocer. 2:34, damos un pasito más para hablar de este pueblo y de algunos personajes y de ese África apasionante que cuando la conoces te dejas prendado, ¿vale?
Muy bien.
Nos situamos en pleno corazón del África Negra, en el territorio conocido como Zimbabue, la tierra de los zulúes y los matabele. Los zulúes son un pueblo del sureste de África que constituyen el mayor grupo étnico de Sudáfrica. Con una población de casi 11 millones, los zulúes se encuentran de manera predominante en la provincia de KwaZulu-Natal y han desempeñado un papel importante en la historia de Sudáfrica. Junto a ellos se desarrollaron los matabele. Los matabele de Zimbabue son una rama de los zulúes que bajo el liderazgo de Michili Kachi se separó y distanció del rey Shaka durante la década de 1820. Se trata de un pueblo poderoso y orgulloso de sus tradiciones que resistió el avance del pujante imperio británico. Dentro de su territorio en Zimbabue existen los restos de una enigmática ciudad de piedra que por motivos desconocidos fue abandonada hace siglos por sus primitivos habitantes. Son algunos de los interrogantes que deseamos desentrañar de esta historia que hoy estamos conociendo.
¿Te pasa también, Carlos, cuando vas a África y suenan los tambores que te pones de los nervios?
Y lo estaba escuchando a tu compañera y lo estoy viviendo como si estuviera ahí. Qué fascinante.
¿Verdad? ¿Cómo suenan esos tambores?
Sí, sí, sí.
Esa ciudad de piedra... Perdona, que te he cortado.
No, que digo que me encanta. Sigue, sigue.
Quiero decir, ¿esa ciudad de piedra todavía se puede visitar? ¿Sigue estando ahí perdida?
Sí, claro. Hay que ir primero al aeropuerto de Harare, que es la capital, la nueva capital de la nueva Zimbabue, y luego pues nada, ya coges un coche que te lleva. Ahora todo el turismo llega a todas partes, ¿no? Sí quiero advertir una cosa, por ejemplo, Zimbabue como Zululand son lugares peligrosísimos. El índice de natalidad en Sudáfrica sigue siendo altísimo. Yo recuerdo...
¿Has dicho de natalidad? ¿De mortalidad?
No, perdón, quiero decir de
mortalidad.
De criminalidad. Es que estas son las horas estas, sí, las que uno tiene que estar ya durmiendo.
No, escuchando la radio.
En mi caso, durmiendo, escuchando y la trabajando. Radio. Pero sí, hay unos índices de criminalidad. Mira, uno de los últimos viajes que yo hice, un ranger amigo mío de hace mucho tiempo, fue asesinado en su propia casa, ¿no? Con varios tiros de revólver cuando fueron a intentar robarlo en su casa, ¿no? Y la verdad es que me impactó muchísimo. En fin, digo esto simplemente porque en Sudáfrica y en Zimbabue uno tiene que ir y tomar unas precauciones extremas. Generalmente la mayoría de la gente que va a estas zonas suele ir por motivos de la práctica de la caza mayor, pero también muchas veces ahí en Zimbabue te recuerdo que están las cataratas de Victoria, que es una de las visiones de la naturaleza más impresionantes que uno puede ver, ¿no? Pero bueno, en fin, simplemente viene al caso digamos que toda precaución siempre es poca allí. Toda precaución siempre es poca.
Vale, hablábamos de los zulúes y ahora de los matabeles. ¿Los matabeles es una parte de los zulúes, una rama que se escindió o...?
Sí, efectivamente, como te ha dicho tu compañera, hay un momento en que Michili Kafi, que tiene un nombre además muy, muy, muy dramático porque significa el camino de la sangre, él decide, separarse de lo que es el reino Zulú, entra en confrontación con Shaka y se lleva a su clan consigo, pero se lleva a su clan consigo y se lleva el nuevo método de combate que había puesto en marcha Shaka. Hasta entonces los combates en África del Sur eran combates muy ritualizados, en los que había muy poca sangre, un guerrero que desafiaba a otro delante de todo el pueblo, se arrojaba una lanza que además pesaba poco y había muy poca sangre. Shaka lo que hace es que inventa lo que él llama el Iklua, lo llama así porque es el sonido onomatopédico que hace la lanza a la faralla cuando sale del cuerpo del enemigo, y entonces los convierte en combates cuerpo a cuerpo a corta distancia y en los que además no se hacen prisioneros. Bueno, cuando Micilicacia abandona el reino Zulú, se lleva esa táctica de combate consigo. Él intenta alejarse lo más posible de Shaka, tiene que combatir, por supuesto, durante ese peregrinaje, igual que ocurrió con las tribus de Israel, que para llegar a donde llegaron desde Egipto tuvieron que ir pues combatiendo, ¿no?, a lo largo de esa trayectoria. Ellos hacen lo mismo, tienen que luchar con los Pedi, tienen que luchar con la tribu de los Basuto, hasta que llegan a lo que es el actual Zimbabue. Allí se instalan, derrotan a los Shonan y se convierten en los señores de la zona, ¿no?
Y eran especialmente cruentos, duros, sanguinarios.
Sí, sí, claro, vamos, conquistaron eso como estábamos hablando antes de lo que es África, a sangre y fuego, ¿no? Inmediatamente los que no eran, los que se sometían, pues eran integrados dentro de lo que era su cultura, y los que no, pues eran pasados por la lanza. Y lo que hace Micilicacia es que crea un reino Zulú paralelo al que tenía Shaka en esa tierra, llevando consigo sus costumbres. Pero allí nunca existió el oro que esperaba encontrar Cecil Rhodes. Jamás, jamás encontró ese oro en las proporciones que él creía. El oro sí estaba en el Transvaal, el oro sí estaba en Kimberley, en lo que era la, la Sudáfrica, que además luego, por desgracia para ellos, eso, para los Boer, quiero decir, eso origina la gran guerra Anglo-Boer del año 1998 y que durará hasta el año 1902, ¿no? Por la pasión, por la codicia. ¿Cuántas guerras hemos visto en estos tiempos que tienen como protagonista el petróleo, verdad? Bueno,
sí.
Pues en esos tiempos del colonialismo lo que importaba era, pues no tanto el petróleo, pero sí el oro y los diamantes. Hay un célebre libro que después hizo una película que está basado en un hecho real y que se llama Diamantes de Sangre, ¿verdad? Como muchos señores de la guerra africana han costeado sus guerras a través de los diamantes que se han vendido en Europa o en el mundo occidental, pero que para eso, para llegar hasta allí, antes han tenido que costar la vida a muchísimas, a muchísimas, a muchísimas personas.
Espacio en Blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco.
2:41, estamos en África esta noche con nuestro invitado Carlos Roca, hablando de los zulúes y descubriendo lugares y partes de la historia que desconocemos. ¿Lobengula quién era, Carlos?
Pues Lobengula era uno de los hijos de Micilicacy, que después de una guerra civil dentro de contra sus propios hermanos, él hereda el trono. Digamos que él estaba en la segunda línea sucesoria, consigue finalmente el trono de Micilicacy y se convierte en el nuevo rey de los Matabele. Y entonces, pues, el hombre no era precisamente una hermanita de la caridad y instala pues un reino también particularmente sangriento. Y además, pues también forma sus propios regimientos al estilo de los zulúes, y lo que hace es que se expansiona más. Con esa expansión él entra en conflicto también con algunas zonas de los Boer del norte del Transvaal y lo que era la Bechuanaland. Y bueno, y a partir de ahí pues empiezan unas relaciones un tanto tirantes, ¿no?, con el imperio británico. Un imperio británico que le hace además firmar una serie de documentos en los que evidentemente él siempre se limita a poner una X, y cuando él se da cuenta, bueno, pues lo que ha hecho es ceder prácticamente todo su país al colonialismo británico. Los británicos entran para reclamar todo eso y entran en conflicto militar con los Matabele.
Con una guerra tremenda, de la cual vamos a hablar en la tercera parte del programa y la última. En toda esta zona había leones, hay muchos animales, no sé si hay todavía muchos animales salvajes.
Sí, los hay, sí los hay. Mira, una de las cosas que tiene África es, bueno, creo que hay una imagen muy tradicional, hay cinco grandes animales que le llaman los cazadores de caza mayor. Yo no soy cazador, pero ellos le llaman los cinco grandes. Quiero recordar que era el búfalo, el rinoceronte, el león, el leopardo, etcétera, ¿no? Bueno, la imagen que nosotros vemos de un león en un zoo o en un zoo jamás, o en un circo, jamás es comparable cuando ves un animal tan majestuoso como este. No me extraña que le llamen el rey de la selva en libertad, Miguel. Es una sensación, aunque lo mires desde un jeep, porque te estampas, evidentemente tú no lo ves fuera. Yo desde luego no me atrevería a bajar del jeep, ¿no?, para mirarlo, aunque alguno lo ha hecho y le ha costado la vida. Pero te das cuenta de que es un animal soberbiamente magnífico, espectacular. Bueno, pues dentro de todos los que de los leones que hay dentro de África, los leones de Zimbabue son unos leones muy potentes, muy grandes, algunos de los más grandes de África, y esto los cazadores lo saben, se encuentran en Zimbabue. Matar un león no es nada barato, puede costar perfectamente 30.000 euros o más. El derecho a matar a un león, por ejemplo, ya que tenga más de 5, 6, 7 años de melena negra. Y cuando los británicos llegan al conflicto con los matabele, se dan cuenta de que tienen dos problemas. Uno, dominar a una nación de guerreros como los matabele, y dos, el problema que se enfrentaban con leones, ¿no?
Leones y, comedores de hombres, ¿no?
Sí, claro, sí, bueno, y además esto sigue pasando parece que la historia esta del coronel Patterson, aquellos célebres leones de Kenia que durante el trayecto de la construcción del ferrocarril mataron y devoraron a más de 200 trabajadores, que es una historia del siglo XIX. No, yo quiero recordar, y aprovecho en tu programa de Radio Nacional de España para recordar que los leones hoy en día siguen matando y siguen devorando gente, aunque curiosamente el animal más peligroso de África no es el león, sino el hipopótamo, que es el que más este animal, con este aspecto simplón que tiene, pues hace que muchas personas se confíen en exceso y vaya. Bueno, pues efectivamente yo creo que merecía la pena dedicar un capítulo a esos, porque había muchísimos testimonios de soldados británicos que cuando llegaban después de la batalla del día o de la escaramuza del día y contaban sus hazañas, ¿no? Y además los leones de Zimbabue, a diferencia por ejemplo de los otros que puede haber en el parque Kruger, que pueden ser más huidizos de la presencia del ser humano o de guardar una cierta distancia, estos eran muy osados, ¿no? Estos eran capaces de entrar en el campamento británico y cargarse al tío que estaba de guardia, ¿no? y comérselo. Y entonces, y bueno, y además sabemos que, como ocurre con tantos otros animales, una vez que prueban la carne humana es que ya no quieren comer otra cosa. Y entonces, bueno, pues se han dado en Zimbabue varios casos recientes y también en otras partes de África, lamentablemente, en el que leonas también, que han matado a un ser humano y que luego pues hay que cazarles sí o sí, porque ya no hacen otra cosa que comer carne humana. Se dan cuenta de que somos enormemente vulnerables, lo cual es cierto, lo cual es grandísimamente cierto. Un hombre sin un arma en la mano no vale nada, o sea, es que no tiene ninguna posibilidad. Hay un caso muy tremendo que yo cuento, que además es un hecho constatable. Hay una zona que va de Zimbabue precisamente a lo que es la zona norte del parque Kruger, en el que, bueno, pues varios inmigrantes querían ir a Sudáfrica. Ten en cuenta que Sudáfrica, la República de Sudáfrica, es dentro del cono sur de África el lugar más avanzado, más tecnológico y con más oportunidades, ¿no? Y mientras Zimbabue pues vive todavía en el tercer mundo y además vive con este señor, que todo, Robert Mugabe, que es un auténtico dictador, vamos, Muammar Gaddafi es un santo al lado de este hombre, ¿no? Con eso te lo digo todo, ¿no? Pues claro, hay mucha gente que intenta huir, pero para llegar allí tienen que atravesar el parque Kruger también. Bueno, y entonces ahí los rangers han encontrado muchas veces restos humanos, zapatillas, ropa, claramente de gente que tiene que atravesar el parque, y al hacerlo pues se exponen al ataque de los leones. Y muchas veces hay un caso de 5 de ellos que se subieron a un árbol y los leones estuvieron trepando los árboles, cogían uno, lo bajaban, porque los leones se suben a los árboles, no solo los leopardos, los leones también se suben a los árboles, no deja de ser un gato grandísimo, subirse allí, bajar a uno, devorar a uno, y cuando han matado a uno, subir a buscar el segundo y hacer lo mismo. Tú imagínate la cara de pánico, de qué terror, qué horror tan grande el vivir una experiencia tan traumática como esa.
Tremendo. Nos queda poco tiempo para seguir hablando de este lugar y de estas minas. 900-137-137. Tras esa introducción que ofrecen nuestros compañeros, nos vamos a contaros algunas historias de personajes.
En el extremo sur de África existía la leyenda de que en ese territorio se encontraban las minas de un mítico rey. Cecil Rhodes, Sir Cecil John Rhodes, fue un empresario, colonizador y político británico. Fundó la compañía De Beers. En la actualidad controla el 60% del mercado de diamantes en bruto del mundo, y que en un tiempo llegó a comercializar el 90%. Gran defensor del imperialismo británico, fundó el país que a su muerte llevaría su nombre, Rodesia, cuyo territorio está actualmente dividido entre Zambia y Zimbabue. Cecil estaba convencido de que las minas del rey Salomón estaban ubicadas en la tierra de los Matabele, y por eso les declaró la guerra. Comenzaba un capítulo poco conocido de nuestra historia en la que se mezclan personajes de leyenda como el mítico cazador Frederick Selous, el verdadero Alan Quatermain, o Baden Powell, el fundador de los Boy Scouts. Conozcamos más detalles de esta apasionante historia.
Qué personajes tan increíbles había en ese tiempo, ¿verdad, Carlos?
Sí, sí, y lo más increíble, Miguel, es que se conexionan todos. Todos, hay un determinado momento de la historia en que todos están interrelacionados.
Sí. Algunos datos de Quatermain, ese... Bueno, sería Frederick Selous.
Sí, que luego... la conocemos la historia del libro de las minas del rey Salomón, por el cine o porque lo hemos leído. Es una grandísima novela, un éxito editorial sin precedentes durante el siglo XIX y además un clásico de la literatura de todos los tiempos. Yo diría que no solamente para los jóvenes, sino para todas las edades. Cuando Sir Henry Rider Haggard llega como auxiliar jurídico del gobernador de Natal, Henry Bulwer, cuando llega allí, pues él oye también hablar, como en su momento oiría Cecil Rhodes, la historia de la posibilidad de las minas del rey Salomón, y entonces él escribe su novela. Y para escribir su novela, la novela de las minas del rey Salomón, coge como personaje y crea el personaje de Alan Quatermain. Lo que pasa es que muy poca gente, y esto ha sido una parte del libro que yo he querido contar porque me ha parecido muy apasionante, es que la historia del cazador Alan Quatermain estaba basado en un hecho real. Evidentemente no se llamaba Quatermain, sino Frederick Selous. Este Frederick Selous era pues un cazador africano muy 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 famoso, de origen británico, con una vida pues totalmente cinematográfica, ¿no? Y él se basa en él para escribir el libro. Tanto es así que cuando Cecil Rhodes organiza esa expedición de conquista con quien yo mencionaba antes, de Jameson, con su amante a la cabeza, le pide que contrate para que sea uno de los guías y quien vaya con ellos a este Alan Quatermain, entre comillas, a este Courtney Selous, que finalmente lo hace y le tienen que pagar una auténtica millonada de aquella época para convencerle de que este hombre les acompañe. Iba. Y entonces, bueno, quiero decirte que además Selous es un, para los que les encanta el mundo de África y la caza mayor, pues es un mito, también es un icono entre ellos. Él organizaba grandes batidas de caza. Para el presidente Roosevelt organizó una batida de caza con más de 500 portadores. En fin, bueno, una cosa, vamos, con estas escenas cinematográficas que vemos en las películas, que al final te das cuenta, Miguel, que la realidad supera la ficción, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues entonces abatieron una enorme cantidad de elefantes, leones, etcétera, etcétera, y él era el que iba con el presidente Roosevelt, ¿no?, diciéndole: presidente, dispare aquí, presidente, dispare allá.
Y todo esto, Carlos, ocurrió hace dos días.
Pues sí, si lo pensamos bien en la historia, estamos hablando de finales del siglo XIX, por lo tanto, prácticamente eso, para el mundo de la historia, estamos hablando de nada, de hace dos días.
¿Qué pinta esta historia?
Baden Powell,
el fundador de los Scouts.
Sí, efectivamente, el fundador de los Boy Scouts. Bueno, Baden Powell ha sido un hombre, o fue un hombre, que tuvo desde siempre una enorme necesidad de notoriedad, ¿no? Un hombre de destacar, de crear algo y de pasar a la historia. Él es un hombre que destaca mucho, además, en la guerra anglo-boer, porque hay una célebre ciudad de Sudáfrica que él, bueno, que en ese momento, durante la guerra de los Boers, queda sitiada por las fuerzas Boer, y él organiza la defensa de esta ciudad. Eso ya le da una gran fama, pero después también, cuando llega al territorio de los Matabele, él llega ya como coronel, él está al frente de una unidad militar allí, Y bueno, y es una de la parte represiva que envían los británicos, pues para combatir a los Matabele, concretamente ya durante la época de la Segunda Guerra Matabele, durante el segundo levantamiento de los Matabele. Ya en esa época el rey Lobengula no estaba, el rey Lobengula fallece, porque no hemos contado antes que hay un determinado momento en que, bueno, al final las fuerzas que envía Rhodes allí, pues ahí estaban ya las nuevas ametralladoras Maxim, pues que diezmaban claramente a los regimientos de nativos que les atacaban con escudos de piel de buey y con lanzas cortas. Bueno, entonces al final llegan hasta Bulawayo, que significa muerte, el poblado real de los Matabele, pero ya Lobengula había cogido un carro y con varios de los suyos pues había intentado huir, igual que hemos visto con Gaddafi, ¿no? Intentó resistir hasta al final en Sirte, pues él intenta resistir hasta al final en su capital, al final no puede, coge un carro e intenta huir. Pero a las tropas británicas le seguían los talones. En medio de todo esto hay una historia muy increíble, muy parecida, que yo también le he dedicado un capítulo al libro. Es una especie de Little Bighorn de la muerte del general Carter, pero en versión africana. Carter muere rodeado en el Little Bighorn en el año 1876 por una nube, por una auténtica multitud de guerreros Sioux y Cheyennes que le cercan y le matan. Bueno, pues hay una parte de la columna británica que está persiguiendo a Lobengula, que es rodeada por los Matabele. Durante la noche se produce un combate feroz contra esta parte de la columna británica, en las que en este caso sí los Matabele consiguen matar pues prácticamente casi todos los hombres de esta fuerza que les está persiguiendo. Finalmente Lobengula se suicida. Pero sí que es cierto que él lleva con él un carro que ahí sí que iba oro. No quiero decir que ese sea el oro de las minas del rey Salomón, porque evidentemente no lo es, pero sí era un carro que llevaba una gran cantidad de oro. Se habla de bastantes toneladas probablemente, y que fueron enterradas por uno o varios de sus sirvientes. Eso jamás se ha encontrado, Miguel. En algún lugar de África hay un tesoro, desde luego, escondido, que nadie ha descubierto, y que es el tesoro de Lobengula, que él entierra antes de morir y de suicidarse, y que no sabemos dónde está. Pero el que lo encuentre, desde luego, te aseguro que la crisis no le va a pillar para nada en varios años.
¿Cuándo vas a volver por ahí, Carlos?
¿Perdón?
¿Cuándo vas a volver por allí, digo, para acompañarte? Sí.
Ah, ya me gustaría yo ir con pico y pala por allí, ¿no? Pero ese es territorio peligroso, ese es territorio de leones, por cierto, ¿no? Sí, hay algunas zonas de Zimbabue donde hay leones, Miguel, que nunca han visto un hombre blanco. Y es muy curioso, cuando ven por primera vez un hombre blanco, la reacción que tienen. Es una cosa muy, muy curiosa, ¿no?
Ya te contaré alguna aventura que pasó yo en Selous, concretamente un parque que había en Zanzíbar, en Tanzania, se llamaba Selous, sí. Como ese personaje donde había leones tremendos también. Sí.
Claro, es que ese parque se llama Selous en honor del...
Lo sé.
Del célebre cazador, ¿no? Sí, uno de los parques africanos, por cierto, más increíbles de África.
Sí. ¿Vas a aguantar 2 minutitos para despedirte después de las noticias? Y,
por favor,
y sacamos una mínima conclusión, ¿vale?
Sí, claro que sí.
Pues hacemos una mínima pausa. Tenemos que hacer una mínima pausa, estamos tras secretos de ese tesoro que está por ahí perdido en África, que decía nuestro compañero, me quedaba pensando en él, de Salomón. Dentro de un momentito llega nuestra siguiente invitada, nos vamos hasta el mar a hablaros de tiburones, un capítulo que dejamos a medias la semana pasada. Desde que estuvimos buceando con ellos han pasado muchas cosas y queremos aclarar sobre todo y rendir un homenaje a esa gente que anda por los mares de este planeta nuestro. Vamos a conectar con alguno de esos barcos que andan por ahí y muchas más cosas tenemos para contaros. No os vayáis, que tenemos todavía cosas importantes que descubriros. 900-137-137 en nuestro teléfono. Unos segunditos con la información a las 3 y enseguida regresamos. No os vayáis.
Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:05, 2:05 en las Islas Canarias, en esta primera parte hablando de las minas del Rey Salmón, de ese tesoro con Carlos Roca. En un momentito nos iremos al mar a hablaros de tiburones y recordar que mañana estamos en Zaragoza, en ese centro cívico Río Ebro, haciendo el programa Cara al Público a partir de las 10 de la noche. Estaremos allí, hay 200 plazas, tenéis que ir prontito si queréis vernos y será un placer compartir con todos esa experiencia. Nos quedan todavía unos pocos minutos para hablar con Carlos. ¿Sigues ahí, Carlos?
Hablando de tiburones, en Sudáfrica sabes que es uno de los sitios más increíbles que hay para ver el tiburón blanco.
Sí.
Hay un célebre tiburón blanco que lo han visto varias veces, tiene unas dimensiones no sé cuáles, pero le llaman el submarino. Con eso te lo digo todo.
Sí.
Sí, el amigo se ve que pinta sus metros. Sí.
Vamos a tratar de sacar conclusiones. ¿Existen esas minas del Rey Salomón? ¿Existe ese tesoro?
Sabemos que hay un tesoro escondido de Lobengula, el que llevaba en su carro, pero no es el tesoro de las minas del Rey Salomón. No obstante, sí es un tesoro importante que en algún lugar está. ¿Dónde? No lo sabemos. Pero no es el tesoro del Rey Salomón, lamentablemente. Ojalá lo fuera, pero no es así.
Ya. Sin embargo, el Cecil Rhodes llegó allí. Tiene una compañía que controla el 60% de los diamantes, controlaba el 90%. Sí. Es decir, los blanquitos han llegado al territorio de los negritos. Se han aprovechado de ellos, les han cogido sus riquezas, claro, y los han machacado.
Sí, bueno, con África hemos hecho eso siempre, lo hemos expoliado, pero bueno, también te recuerdo que hicimos lo mismo en América Latina, también le quitamos el oro a los incas y lo metíamos en nuestros galeones y luego los traíamos a España. Es condición del hombre blanco que allá donde llega arrasa.
El ser humano no aprende nunca, ¿eh?
No, lamentablemente no. Lamentablemente no.
El ser humano no aprende nunca. Bueno, ¿cuándo vuelves para África?
Pues me encantaría en Semana Santa. Estoy trabajando también una cuestión a futuro para el tema de los Boer y me gustaría muchísimo ir a la zona del Transvaal. Y ahí tengo una asignatura pendiente y espero, si puedes, en Semana Santa y si no, pues en la época de verano, en junio.
Ajá. ¿Y qué asignatura pendiente tienes, si se puede saber?
Bueno, pues hacer un monográfico después de que termine este libro intenso sobre la vida de los tulúes, hacer uno especialmente entre el conflicto de los Boer con los británicos, ¿no? Ten en cuenta que la Inglaterra victoriana allí se llevó unos palos tremendos. Llegaron pensando que esos granjeros eran unos analfabetos, que nada más que leían la Biblia y que no podrían contra su imperio, y caray, los analfabetos granjeros se defendieron durante 4 años muy, pero que muy bien, ¿eh?
Ya. La curiosa historia del Imperio Británico, que no es muy conocida, y la auténtica historia de las minas del Rey Salomón. Carlos Roca nos lo trajo al programa. Curiosamente, si fuera una historia americana, tendríamos miles de películas como de la conquista del oeste, ¿verdad?
Claro, efectivamente. Solamente hay una película que yo conozca en ese sentido, que es una película que se llamó en Inglaterra Untamed y en Estados Unidos más o menos algo así como El Indomable, o El que no se puede controlar. Aquí se llamó Caravana hacia el Sur, protagonizada por un jovencísimo, entonces en el año 1950, Tyrone Power, pero salvo eso hay muy pocas incursiones en el mundo del cine. Y sin embargo, curiosamente, se vivió una historia muy paralela, muy parecida a la expansión del hombre blanco en el territorio hacia el oeste de los Estados Unidos. Lo mismo ocurrió en el territorio de Sudáfrica con la llegada del hombre blanco en caravanas, en ese caso subiendo desde Ciudad del Cabo hacia arriba.
Carlos, gracias por este viaje por África. La gente que lo conoce como tú, de repente se siente apasionado por ello, por ella. Ojalá nos sirva para reconocer que están ahí, que evidentemente tienen todos sus derechos y que ojalá dejaran de tener esas hambrunas y pudieran disfrutar de sus materias primas en vez de ser aprovechadas por los blanquitos.
Pues sí. Miguel, te envío un abrazo grandísimo, un abrazo a tu productora, a tus técnicos y a los oyentes de Radio Nacional de España. Un abrazo muy, muy grande de este compañero también vuestro.
Muchas gracias, espero verte por Murcia, una región que me encanta.
Un abrazo, cuando hasta, quieras.
Hasta pronto.
Chao.
3:10, 2:10 en las Islas Canarias. Antes de irnos hacia los océanos, a la búsqueda del profundo azul, 900-117-117 en nuestro teléfono, vamos con un poco de información. vamos con más noticias, personajes que llegan a nuestro país. Raymond Moody dentro de poco estará en nuestro programa en una entrevista de las más deliciosas que hemos podido realizar. Ya veréis qué cantidad de cosas nos va a descubrir. Pero por si queréis conocerle, mucho nos decís por dónde va a estar. Nos vamos hasta Galicia a hablar con Mónica Seoane porque tiene noticias. Buenas noches, Mónica.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Estás nerviosa?
Un poco.
Antes de nada, Mónica, tú te dedicas a organizar en Coruña concretamente eventos de estos personajes que llegan.
Exacto, en Galicia, y dependiendo el evento que sea me muevo por diferentes ciudades.
¿Por qué lo haces? ¿Estás metida en estos temas hace mucho?
Bueno, desde los 14 años empecé.
¿Sí?
Sí, empecé en estos temas y ahora mismo tengo 34 años y creo que es necesario que todo esto sea más normal para que la gente no le tenga tanto miedo.
¿Te ha pasado alguna cosa rara?
No, experiencias raras no, experiencias espirituales sí, pero experiencias raras así no.
¿Espirituales como por ejemplo?
En estados de meditación y en estados alterados de conciencia y cosas así, sí.
¿Y qué has visto?
Bueno, en meditaciones de estas profundas pues he llegado a tener experiencias completas de materialización de objetos y cosas así.
¿Sí?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Qué tipo de objetos?
Pues de pétalos de rosas.
¿De verdad?
Sí.
¿Los tienes por ahí guardados?
Sí. Hombre, eso no se puede desechar, eso hay que guardarlo.
¿Nos lo vas a enseñar cuando vayamos ahí a comernos, que era esa chuleta que nos vas a invitar?
Eso, sí, os lo enseñaré.
Vale, has estado algunas veces organizando con una mujer que es tremenda, un torbellino, ¿no? Marilyn Rosner.
Sí, es increíble. Increíble como persona y como medium ya no tiene... O sea, está reconocida mundialmente, entonces Ajá. No hay palabras para ella.
¿A ti te ha visto esos seres que nos acompañan de vez en cuando?
¿Cuándo?
Sí.
¿Sí? Uh-huh. En las consultas normalmente la gente además quiere preguntar sobre eso. La gente está interesada ya en cómo contactar con los guías, cómo nos cuidan, cómo nos protegen y cómo, no sé, de alguna manera llegar a tener comunicación con ellos.
Ya, atentos a nuestros oyentes gallegos, dentro de poco, no Marilyn Rosen en este caso, Raymond Moody va a estar por ahí, así que no os perdáis la posibilidad de verle. Mónica Seoane, ¿lo digo bien? Seoane, ¿lo digo bien?
Sí, sí, perfecto.
Vale, se encarga de organizarlo. ¿Crees en la vida después de la vida?
Por supuesto.
¿Sí?
Si no, no podría organizar estas cosas.
¿Has tenido alguna experiencia?
No, no.
¿No?
No.
¿Pero gente a tu alrededor ha tenido experiencias de estas, de ese túnel famoso que cuenta
Raymond Moody? De muertes clínicas, no. No he tenido a nadie cercano que haya tenido esa experiencia. No.
¿Cuándo llega Raymond Moody a Galicia? Estuvo, pues, ya te digo, hace poco con nosotros. Tenemos una entrevista preparada para un momento que tenemos que irnos de viaje. Y es una de las más deliciosas que hemos hecho últimamente en los últimos años. Porque qué personaje tan adorable, ¿verdad?
Es un ser muy, muy especial.
Sí, muy,
muy
especial.
Muy especial. Ajá. Aparte de como psiquiatra, que ya es reconocido también. Mm. Pero como persona es de las mejores personas que he conocido nunca.
Yo también lo diría también, lo firmaría y lo confirmaría. Qué tipo tan increíble.
Sí.
¿Llega a Galicia cuándo?
El día 1 de noviembre estará aquí realizando dos seminarios.
¿1 de noviembre en Coruña?
En Coruña.
Ya, ¿en qué lugar concreto? Para que nuestros
en
oyentes...
el Hotel Ática.
¿Hotel Ática?
Ática, en Mato Grande, La Coruña.
¿Es conocido?
Es conocido, es bastante conocido, sí.
Vale. Tenemos miles de personas, gente de la familia nuestra en Galicia, en Coruña y en otros diferentes lugares, han estado con nosotros de viaje en muchos sitios, que están interesados en estos temas. Los gallegos sois increíbles, ¿verdad? Lo que pasa es que no se nota, no soléis contar mucho, ¿no?
No, como estamos tan en la esquina, no llega mucha información al resto de España, ¿no? Pero la verdad que hay un movimiento bastante grande y profundo de gente que trae gente muy interesante... Y ahora viene Raymond Moody, o sea, ¿qué más no puedo decir?
¿Por qué lo haces, Mónica?
Pues porque creo que la gente tiene que quitar el miedo a lo desconocido y a ver que esto simplemente es un sueño, nada más.
Solo un sueño.
Sí.
Atentos los oyentes, amigos de Galicia, Raymond Moody va por ahí por vuestras tierras, en un momento damos toda la información. Día 1 de noviembre, Hotel Ático en Mato Grande, ¿has dicho?
Mato Grande,
¿forma de contacto?
Pues mi teléfono, directamente...
¿Sí? Espera, vamos a hablar lentamente para que lo vayan apuntando, tomar papel y lápiz, cuando quieras, Mónica.
Mira, 610-699-441.
¿Sí? ¿Sí?
441.
610-699-441, ¿y algún email o alguna otra forma?
Mi correo electrónico, que ¿sí? es arcoirispuentedeluz.
Arcoirispuentedeluz.
@yahoo.es.
espero que esté apuntando, arcoirispuenteluz@yahoo.es. ¿Qué hay que hacer? Ponerse en contacto contigo para cerrar la plaza, ¿no?
Sí, más que nada porque, bueno, son plazas limitadas y bueno, yo creo que hay bastante gente ya apuntada y más la que se va a enterar ahora.
Seguro. 1 de noviembre en La Coruña, Raymond Moody, por primera vez en Galicia, organizado. ¿Te llamas Arcoiris la asociación?
No, lo puse así de correo nada más.
Vale. Por Mónica Seoane.
Sí.
Gracias, Mónica, por la información. Espero que sirva y ojalá nos veamos prontito, ¿vale?
Muchas gracias.
Dale un beso gigante a Raymond Moody de nuestra parte de nuevo. Dile que le queremos y que nos seguirá gustando mucho estar con él.
Se lo daré. Muchas gracias por transmitir esta información.
Para eso estamos. Un beso
gracias,
grande. Nos vemos en Galicia. Tres y 16, 2 y 16 en las Islas Canarias. Tras esa información, queremos contaros más cosas. Hay más temas en este espacio en blanco de hoy. Dicen que me había inventado el teléfono. Lo voy a tratar de dar bien. 900-137-137. Teléfono de llamada gratuita por si queréis participar en ese concurso que tenemos. 5 premios, 5 libros para sortear entre toda la gente que quiera participar. espacionblanco@rtve.es es nuestro email por si queréis hacerlo a través de internet. Detrás de esa introducción os contamos historias y nos vamos hacia el mar.
Nuestro siguiente tiempo nos llevará a conocer detalles de uno de los animales más enigmáticos del mar. En estos días se celebra en el mundo una semana dedicada a su estudio con el fin de proteger su existencia. Nos referimos al tiburón. Desde que hace pocas semanas estuvimos buceando junto a ellos, han sucedido muchas cosas. En los próximos minutos os invitamos a una travesía que nos llevará hasta el océano para conocer hombres que se dedican a faenar en sus aguas. Trataremos de saber qué se hace en nuestro país con este fabuloso animal. Será un relato en primera persona que nos ayudará a conocer mejor qué ocurre con estos animales en nuestro país.
Y para hablar de ello, llegada desde Galicia, también tenemos en nuestro estudio a Conchi Ortega. Buenas noches, Conchi.
Buenas noches.
Un placer que estés con nosotros.
Igualmente.
No puedes negar el acento gallego que tienes, ¿eh?
No.
Déjame que te presente. Gerente de Espaderos Guardeses y eres de la Asociación de Armadores de Pesca.
Sí, estoy en la Junta Directiva de la Patronal Pesquera, que es Cepesca, donde está aglutinada toda la flota, prácticamente el 100% de la flota española.
La flota española. El otro día estuvimos hablando con algunos biólogos de... el zoológico de Madrid, contaron una versión acerca de tiburones, yo creo que bastante cercana a la realidad, pero os habéis enfadado, sobre todo porque en España parece que no ocurren estas cosas y tratamos de poner las cosas en su sitio, por eso estás aquí. Pero déjame, ¿muchos barcos tenéis?
En España hay alrededor de 185 palangreros, no todos en mi asociación, pero sí que hay 185 palangreros.
¿Qué significa
España?
Palangreros, eso.
Palangreros que se dedican a la pesca de forma dirigida el pez espada con palangre de superficie, que es una línea con anzuelos, para explicarlo así.
El palangre es una línea con anzuelos.
Una línea con anzuelos, muy grande los anzuelos, y en principio van dirigidos a la pesca pez espada, pero de forma accesoria y ahora ya casi dirigida, también pescamos tiburones.
Ya. ¿Están por todas las partes del mundo?
Sí, están en los tres océanos principales, en el Atlántico, en el Índico y en el Pacífico. Hay flota palangrera española que han sido pioneros en esta pesca del pez espada en el palangre de superficie.
Ya. Lo que yo no sabía es que había tanta gente escuchándonos. Luego me he ido dando cuenta, tanta gente escuchando Radio Nacional. Claro, ahí en el mar hay un montón de gente que nos escucha a estas horas.
Sí, hay muchas horas de guardia y este programa sé que es muy escuchado, al igual que desde hace muchísimos años otro programa de esta casa que fue Españoles en la Mar. Fue un programa insignia en todos nuestros buques y en esas noches de guardias le hacéis mucha compañía,
pues
y así me lo comunican.
Nuestros saludos para ellos y que sirva un poco como homenaje a esa gente que debe ser tremendo seguir en el mar. He visto algunas fotos que sacáis en ese informe cuando el mar está duro. ¿Cómo pues se debe pasar ahí dentro,
¿no? Sí, la verdad que sí. Hay que tener en cuenta que muchas veces son campañas de 4 meses. 4 meses, 24 horas de convivencia, que también a veces es complicada, muchas horas de trabajo. Es un mundo duro, pero también apasionante. Hay muchísima gente en el mar que le encanta su trabajo, muchos patrones que disfrutan con ello y nos hacen disfrutar a los demás.
Supongo que sí. Estamos tratando de comunicarnos con el patrón de Punta Varvela número 2, José María González. Estamos llamándole a un teléfono satelital, decía él, ¿no?
Sí, satélite.
Vamos a ver si nos lo coge. Está en alguna parte navegando hacia el sur. Hemos hablado hace un ratito con él. Había salido de Vigo, me parece,
sí,
¿no?
Sí, esta mañana he estado repostando, ha estado cogiendo carnada para la siguiente campaña.
Ya, salía de Vigo y llega una tormenta y están navegando hacia el sur, tratando de escaparse un poco de esa.
Esquivando el mal tiempo, sí.
¿Qué carnada cogen?
Principalmente caballa. Caballa del Cantábrico, es decir, al pez espada le gusta la caballa del Cantábrico, no le gusta otro tipo de caballa, pero también la pota le gusta a la Argentina. ¿Sí? El pez espada es así de sibarito, y la verdad, una de las funciones de la asociación pues es conseguir la carnada para los barcos, y a veces no es fácil porque dependemos de la campaña de otros barcos, de la campaña de la caballa en el Cantábrico, que es entre febrero y marzo, y de la campaña en Argentina, que es a partir de marzo, y a veces no hay buenas campañas, o hay problemas, o se para la pesquería y tenemos problemas nosotros para conseguir el cebo, pero bueno, ahí está nuestro trabajo.
¿Y vosotros, vuestra gente, por dónde faena?
Pues tenemos en este momento, bueno, en este momento donde no tenemos es en el Índico, debido a, en parte, a cierto al problema que hay con el tema de los piratas, de los secuestros, y con algún tema también de los acuerdos pesqueros, pero en el Atlántico y en el Pacífico tenemos barcos en este momento repartidos.
¿Y en qué bases van luego? ¿Dónde fondean?
Pues los que están en el Atlántico utilizan principalmente el puerto de Mindelo en Cabo Verde, en Namibia el de Walvis Bay, Ciudad del Cabo en Sudáfrica. Antes Montevideo, Uruguay, ahora no lo están utilizando, y Vigo, por supuesto que Vigo, y Las Palmas, Azores. Es decir, hay barcos que sí vuelven a su base en Vigo y hay otros barcos que no, que por la lejanía prefieren utilizar un puerto africano para hacer un transbordo, es decir, dejan lo que es la marea, el pescado viene en contenedores hasta Vigo y ellos vuelven otra vez a su caladero por lo lejano que es.
¿Y son barcos grandes, Conchi?
Pues, bueno, son grandes. Cuando alguna vez se piensa la distancia a la que están de puerto, son relativamente grandes, ¿no? Son barcos de por una media de 30 metros de eslora, ¿no? Estos barcos palangreros, que parece mucho, pero también parece poco. Para todo
la mitad del mar, ¿no? Y tanto,
claro,
tiempo.
Tanto tiempo, y las tripulaciones que llevan, y las toneladas que llevan de carnada, el gasoil. Son grandes relativamente.
Ya. ¿Cuánta gente va en cada barco?
Pues alrededor de 12 personas.
12 personas. ¿Y dices que llevan toneladas de carnada? ¿Llevan?
Sí. ¿Sí? Sí, muchísimas toneladas. Sí, pueden llevar. Bueno, hay barcos que llevan desde 20 toneladas, 40 toneladas, 50 toneladas, sí, dependiendo del tipo de barco. Hay tres tipos de barcos palangreros fundamentales. Hoy vamos a contactar, o esperemos, con un barco de fresco que tiene mareas como máximo de 30 días.
¿Mareas son...?
El número de días en la mar, desde que salen de puerto hasta que regresan ya con la marea finalizada. Después hay un segundo tipo de barcos que le llamamos mixtos, que están alrededor de 60 días en el mar. Y después hay los barcos que nosotros llamamos congeladores, que están al menos 4 meses en el mar. Esos son los que llevan 40 toneladas de carnada.
Tremendo. Decíamos que íbamos a hablar de tiburones. Vuestra flota, bueno, en España se está pescando tiburón, ¿no?
Sí, se pesca tiburón de forma sostenible. Se pescan principalmente dos especies de tiburón. Se pesca la tintorera, que también es conocido como tiburón azul, que su nombre científico es... Prionace glauca, y se pesca también el marrajo dientuso, que es el Isurus isrunchus. Esos dos son las especies principales, siendo dentro de ellas dos la tintorera la predominante. Que en este momento podemos decir que los informes científicos, no porque lo diga yo, sino lo dice el comité científico que regula el Atlántico, pues dicen que la biomasa está por encima de aquella que haría falta para el rendimiento máximo sostenible, y la mortalidad por pesca por debajo, lo cual quiere decir que el stock de tintorera que nosotros pescamos no está ni sobreexplotado y aún podría incrementarse el rendimiento, que no llegaríamos al rendimiento máximo sostenible, ¿no?
Ya. El otro día, el email que nos mandasteis, decíais que estábamos faltando a la verdad. Decía nuestro invitado que yo he visto, por ejemplo, te hablaba de Senegal y de Mauritania, en algunos de los puertos cantidad de había montañas de aletas de tiburón y parece que tenían la costumbre de coger al tiburón, lo hemos visto en algunos documentales, cortarle las aletas y el resto del cuerpo se tiraba. Tú decías que estabais en contra de eso porque la flota española no estaba haciendo eso, ¿no?
No, la flota española no hace eso. Bueno, aparte que lo tiene prohibido, ¿eh? Para empezar, desde el año 2003 hay un reglamento comunitario que la flota comunitaria tiene prohibido el tema del descarte de los cuerpos. Ya no se practicaba porque para la explotación del barco el dinero, digamos, que proviene de los cuerpos de los tiburones es importantísimo. Seguramente sin ellos no serían rentables los barcos. Y aparte de que esté prohibido, pensamos que cuando nosotros vendemos esos cuerpos muchas veces en estos países que descargamos, estamos haciendo incluso llevando dieta con proteínas y pescado.
Espera. Vamos por partes. Sí. Por un lado se aprovecha la aleta de tiburón. ¿Eso a dónde se vende? ¿Quién lo come? ¿Por dónde va eso?
La aleta de tiburón viene al puerto de Vigo, ¿sí? Como bien explicó el otro día el señor Montoto.
¿Sí?
Sí va para la sopa de aleta de tiburón.
¿Eso es decir, viene en España?
No. Vienen japoneses y la comercializan y pagan más. Yo creo que tampoco se puede criminalizar porque por una parte vendamos las aletas y por otra los cuerpos. Son dos mercados diferentes que nos pagan de forma diferente, pero creo que por eso no es malo y no implica nada que nosotros estemos actuando en contra de la sostenibilidad de los tiburones, todo lo contrario.
Ya, por un lado las aletas se las llevan los japoneses y el resto del cuerpo,
nuestra
flota lo aprovecha.
Sí, hay dos, digamos que dos cauces. Uno son los barcos que hacen transbordo en estos países que estuve hablando antes, como Namibia, Sudáfrica, Brasil, etcétera, que ya pueden que muchas veces venden allí los cuerpos porque es un pescado barato. Con mucha proteína, con mucha grasa, que para la dieta de estos países que seguramente no tienen el poder adquisitivo que podamos tener a veces, que puedan tener otros países, pues es una forma de que llegue el pescado a esas familias y a esa gente. También viene a España y en España también se comercializa y en el sur se utiliza muchísimo el tiburón,
el cazón
se utiliza muchísimo y tiene mercado aquí también. Es un pescado barato. Ahora ya se encuentra el marrajo y la tiburón, ya se encuentra en las pescaderías.
Ya, es decir que nuestros pescadores están pescando tiburones, lo están haciendo de forma sostenible, dos tipos de tiburones, y se aprovecha todo.
Se aprovecha todo, incluso hay un proyecto piloto para las vísceras de tiburón, convertirlas en biodiesel. La piel muchas veces se utiliza para carteras, yo creo que de los pescados que pesca la flota española, el que más se utiliza y el que menos se descarta es el tiburón. Y por desgracia nos comparan con esas flotas que tú sí has dicho que existe, es decir, el finning existe. Por desgracia, nosotros hemos sido luchadores en todas las organizaciones regionales de pesca para que se prohíba. Se ha prohibido en Europa en el 2003, pero no hemos conseguido que se prohíba a nivel mundial. Y es verdad que hay ciertos países asiáticos que han reconocido que lo hacen y también hay países costeros en vías de desarrollo que de forma local pues también lo hacen. Por desgracia es así.
2:30 en las Islas Canarias, 900-137-137 nuestro teléfono. Estamos tratando de comunicarnos con el patrón de ese barco que se llama Punta Barbera número 2. Lo teníamos, pero se nos ha ido. Debe estar ahí navegando entre dos aguas con esa tormenta que hay.
Sí.
Venimos enseguida.
Ahí fuera hay todo un universo desconocido esperándote. Ven con nosotros a descubrirlo. Los fines de semana, de 2 a 4, en la madrugada del sábado y del domingo. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Conecta con nosotros. El misterio te espera.
Creo que ya lo tenemos. ¿José María?
Hola, Miguel.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, bien, vamos aquí navegando un buen tiempo, calma,
Está aquí también Conchi, te saluda.
Hola, buenas, José María, aunque nos vimos ayer, un saludo desde Madrid.
Hola, Conchi, un saludo.
Tenemos que esperar un poco por ese retorno del satélite. ¿Dónde estáis, José María? ¿En qué zona? Estás navegando hacia el sur, tratando de escapar del mal tiempo, ¿no?
Sí, 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 estamos navegando aquí, estamos aquí en el 40 de latitud, 40-24 norte y en el 9-32 oeste. Estamos navegando hacia el sur porque los patios meteorológicos para a partir de mañana van a estar el tiempo muy fresco, con viento del sudoeste muy fresco, que lo vamos a pillar por el camino, pero bueno, vamos navegando todo lo que nos dé para abajo, o sea, hacia sur, para que el tiempo nos influya lo menos posible.
Tú eres un oyente, José María, de nuestro programa, ¿verdad?
Sí, sí, tú vas a decir que estoy yendo mal, pues solo escuchar, bueno, solo escuchar todo el programa, ¿no? Pero son horas que a veces despiertas y, bueno, es un programa que es muy interesante. Y aparte de hablar de todo, pues de otra perspectiva del mundo fuera del contexto natural que donde nosotros vivimos ahora.
¿Has visto alguna vez, hemos hablado algunas veces de misterios en el mar, ¿has visto alguna vez, José María, algo extraño en esas faenas que tenéis, ¿cómo lo llamas?
Mareas.
En esas mareas que os vais por ahí tanto tiempo.
Yo en concreto no, pero sí compañeros, en concreto mi hermano una vez, ya hace años, estaba de guardia sobre las 2:00 de la mañana y iluminase completamente el cielo, todo, décimas de segundo, ¿no? Como si fuese día, o sea, a las 3 de la mañana, completamente la noche cerrada, y por la mañana cuando se levantó, sobresaltaba, diciendo, mira, ¿qué pasó esto de noche? Y iluminas el cielo, ya te digo, décima de segundo. Lo que no sabe si fue un meteorito o lo que sea, pero sí, sí que lo comentó.
¿Cuánta gente vais ahora en el barco, José María?
No te entendí, mejor repetir la pregunta.
¿Cuánta gente vais en el barco? ¿Qué tripulación lleváis ahora en ese barco?
Sí, sí, somos 8 tripulantes.
8 tripulantes. ¿Y vais a la pesca del tiburón?
Sí, ya hacemos esta pesca desde hace ya 20, 25 años. Y pescamos el tiburón, especies afines y pez espada, en concreto venía el pez espada.
Déjame que le pregunte a Conchi. Te contaba que en la Isla de la Graciosa a mí me gusta mucho pescar. Siempre suelto los animales, no me gusta matarlos. Pesqué un tiburón torpedo. Martillo, mejor dicho.
Sí.
Tremendo. Yo no sabía que había esos bichos aquí en España. Igual que Montoto nos decía que hay muchas más especies de tiburones de los que creemos aquí en nuestro país. ¿Esos sí están en vías de extinción?
Bueno, como hay una cierta incertidumbre a que podrían estarlo, nosotros mismos hemos pedido en el año 2009, y ya se ha concretado una orden, la prohibición de los pescados martillo, zorro. Además, a partir de julio de este año está prohibido también el tiburón oceánico de cola blanca, que es uno de estos grandes. Y asimismo también está el marrajo, pero no el que nosotros pescamos, sino el marrajo sardinero, también está prohibido. Es decir, y desde el propio sector se ha buscado que si no son sostenibles, pues no se pueden pescar, y en este momento pues no se están pescando. Es decir, cuando hablamos de sobreexplotación de tiburones, no todas las especies, hay especies con problemas porque son más vulnerables, pero esas especies no las pesca la flota española.
Ya, José María. ¿Me escuchas, José María?
Sí, te escucho.
Habéis empezado la marea ahora. ¿Cuántos kilos soléis pescar vosotros de tiburones? ¿Cuántas toneladas?
Bueno, eso todo hace la pesca, ¿no? ¿Sabes? Eso todo hace la pesca. A veces, pues, ahí, pues, el pez espada, pues está difícil encontrarlo, pero como puede ser unos meses a partir del mes de febrero, marzo, abril, que hace la migración hacia el oeste. La contaminación es muy grande, nosotros podemos desplazarnos. Y entonces enfocamos ya la pesca más hacia el marrajo de intruso, ¿no? Y la tintorera. Entonces, bueno, podemos según el tiempo que existe de mar, ¿no? Y todo eso, pero 8, 9, 10 mil kilos de tiburón podemos pescarlos de una marea normal. Pero claro, ya en esos meses, ya en invierno, ya enfocamos más la pesca hacia el pez espada, que tiene rentabilidad, entonces dejamos el marajo ya para épocas que cuando estas espadas suelen fallar por a través de su migración, claro.
Ya, ¿y son muy grandes los animales que pescáis?
Hombre, muy grandes, pues sí. Tanto se pillan los pequeñitos que son devueltos a la mar si vienen vivos, ¿no? Cuando, por ejemplo, el concreto de la tintorera, o el marajo dientuso, todo que sea menos de un metro diez, metro quince, pues si vienen vivos los echamos a la mar. O sea, los metemos a bordo, le quitamos el anzuelo y los echamos a la mar, claro. Porque la rentabilidad es poca. Y luego, claro, vienen los grandes, que estoy hablando de tintorera, por ejemplo, 2.5 metros, que está alrededor de los 120, 130 kilos, peso vivo. Marajos también de 2.20 metros, 2.30 metros, que ya estamos hablando de tiburones ya de 140, 150 kilos, que ya son pescados para tener de miedo.
¿Y estás de acuerdo en eso de que son peligrosos? Esa leyenda que tiene el tiburón de que es un animal peligroso.
Sí, yo pienso que sí, es un pescado muy fiero, aunque digan que la mar, que si no se mete con él, no. Yo le tendría mucho respeto, mucho respeto y mucho miedo, porque cuando se pescan, vienen muy fieros, y es un pescado que, ya por el instinto que tiene, que es muy depredador, que si es como los leones, ¿no?, como hablaban antes, que si no te metes con él, bueno, tiene hambre, pero claro. No sabemos cuándo un tiburón tiene hambre o no, ¿sabes? Igual por curiosidad se acerca y te pega un mordisco y claro, no come, pero el mordisco te lo da.
¿Habéis tenido alguna vez en el barco problemas con alguno cuando lo sacáis de los anzuelos?
No te entendí la pregunta, a ver.
Si habéis tenido alguna vez problemas en el barco cuando lo sacáis a los tiburones de los anzuelos.
Problemas, no hay que matarlo. Y no se puede quitar el anzuelo si no lo matas primero.
Yeah.
Serías incapaz de quitar el anzuelo porque es imposible. Bueno, no hay nada en esta vida imposible, ¿no? Pero por precaución primero matamos el pescado y luego ya cuando lo matamos pues ya le quitamos con mucha precaución el pescado. A veces, para no quitarlo de la boca, tenemos un tubo de hierro con un huequecito para evitar lagrimarse la boca, o sea, las manos a la boca, ¿sabes? Entonces utilizamos ese hierro que mide aproximadamente 1.5 metros para no acercarse mucho las manos a la boca, por precaución, claro.
Ya, y para ti es ese animal, dicen que es una máquina perfecta de la evolución en el mar. ¿Lo sentís así a los tiburones?
Los tiburones quizás sean uno de los pescados más inteligentes que hay. Yo tengo por experiencia, yo no soy científico, soy marinero y llevo muchos años en el mar. El tiburón quizás sea de los pescados que vean, ¿no? Por ejemplo, la tintorera, de lo que nosotros observamos, es un pescado que se guía más por el olfato. Pero el tiburón sí ve los objetos, o eso creemos nosotros, claro.
¿Los pescáis, les cortáis las aletas, preparáis la carne, hacéis todo eso en el barco vosotros?
No, nosotros tenemos el pescado si no lo pescamos. Nosotros el pescado si no lo pescamos, lo único que hacemos lo deliceramos. Le quitamos las vísceras, las tripas, luego pues lo bajamos a la bodega y antes de bajarlo lo metemos en unas bolsas plásticas, ¿no? Y luego pues lo metemos en el hielo. Y según lo pescamos, así lo vendemos. Es decir, que nosotros no le cortamos más que las vísceras.
¿Y llegan a vosotros, Conchi, y vosotros sois los que...?
No, es que, vamos a ver, quería explicar que el barco de José María es un barco de fresco. Con lo cual trae el pescado entero y no tiene problemas de traerlo con las aletas, ¿no? La polémica que el otro día habló también el señor Montoto de la nueva legislación que nos quieren imponer, que los barcos congeladores las traigan así también, pues hay dificultades para que los congeladores la puedan traer como el barco de José María. El barco de José María vienen en fresco, los congelados necesitan cortarse las aletas por muchas razones, entre ellas porque si no serían cuchillos en una bodega moviéndose, en movimiento con las aletas, entonces se cortan, se estiban bien entre los troncos y desde el punto de vista laboral es muchísimo menos peligroso
para evitar accidentes,
accidentes, ¿no? Aparte, desde el punto de vista higiénico no sería bueno que vinieran juntas y llegaran a un país que muchas veces no tienen las infraestructuras necesarias, hubiera que bajarle la temperatura para cortarlas y después continuar las aletas hacia hacia Vigo y quedar los troncos allí. Sería una pérdida de la calidad higiénica, ¿no?, del pescado. Y por eso es otra de las razones, aparte de también en la bodega, la forma de estibar implicaría que tendríamos menos espacio para poder...
José María, un minuto, te vamos a entretener. ¿Hacia dónde vais ahora navegando?
Vamos hacia la zona de San Vicente, por el sur de San Vicente, para evitar la borrasca lo máximo posible. Ajá. Y luego, pues ya veremos, en unos tiempos ya iremos buscando una zona donde ver, donde poder pescar, claro.
¿Y cuánto tiempo va a durar esta marea? ¿Hasta cuándo vais a estar en el mar?
Hombre, todo hace el pescado, ¿no? Normalmente nuestras mareas son entre 15 y 18 días, más de 18 días. Entre entradas y salidas no estamos en la mar.
15 o 18 días. ¿Aceptas a un grumete en la tripulación para ir un día con vosotros a pescar unos cuantos días?
No sé, entendido, pero...
Digo que si aceptas a un grumete como yo en la tripulación, os podía contar historias muy chulas mientras vamos navegando ahí en el barco. No sé si me has entendido. Si me aceptas en la tripulación... José María,
te marca la señal, Miguel, no te escucho.
Te decía que si me aceptas en la tripulación para salir un día a pescar con vosotros.
No,
no se escucha.
No te escucho, Miguel.
José María, te saludo, te mando un fuerte abrazo, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Y aquí estamos a vuestro servicio. No sé si podemos retomar la conversación.
A ver, hasta la próxima, Miguel, que no te escucho, no te escucho.
Un fuerte abrazo, José María. Conchi, yo creo que ha quedado claro. Sí. La flota española, nuestra, se está pescando tiburones, se está haciendo de una forma sostenible. Tenéis respeto, entre comillas, a ese ser de la naturaleza que es una maravilla.
Sí.
Y para nada hacéis ese tipo de prácticas extrañas que decían, ¿no?
No solo no las realizamos, sino que luchamos en contra de los países que sí las realizan. Lo que pasa es que sí que hay detrás de esto una especie de campaña en contra de la flota comunitaria española. Por ejemplo, hay imágenes de barcos que son asiáticos y que ponen unos títulos que ponen barco español practicando el finning, cuando lo ves perfectamente que es un barco asiático. Es decir, sí hay una campaña mediática en contra nuestra, pero no es real. Y entonces lo que quieren legislar es inútil, porque van a legislar a unos países, los países comunitarios, que no lo practicamos, cuando van a quedar fuera los que realmente practican el finning y los que realmente están creando el problema. Entonces sería mucho más importante armonizar todas las legislaciones a nivel mundial. Y después, y nosotros ya tenemos nuestra propia legislación, ¿no?, que es la prohibición. Nosotros tenemos la prohibición de hacer el aleteo, con una excepción de traer los troncos y y las aletas por separado a mercados diferentes, que no creo que por eso... creo que un señor que se dedique a hacer cerdos ibéricos puede vender los jamones en un lado y las costillas en otro, y no creo que por eso sea culpable de nada.
Ha quedado claro. Yo espero que esa gente que nos escucha en el mar... hemos aclarado el tema. El otro día dábamos una información, parece ser que es sesgada. Con tu versión lo hemos dejado ahí un poquito más claro. ¿Forma de contacto con vosotros? ¿Si es alguna página web o algo, si hay gente que le interese?
En la propia de Cepesca, en cualquier, debe ser www.cepesca.es, me parece que es, pero ahí hay siempre información de toda la flota española.
Espero que algún día me invitéis a ir a pescar.
Sí. Yo creo que José María no te ha escuchado, pero estoy segura que te invitará.
Saludo a José María González, patrón del Punta Barbela número 2, y a todos esos pescadores que están sintonizando Radio Nacional en esas mareas que hacen. Nuestros saludos y nuestro respeto a ese trabajo que hacéis increíble.
Muchas gracias en su nombre por este detalle de traerlo aquí a las ondas, a este programa que tanto les gusta.
Y a este programa tan raro que habla de misterios. Gracias por haber venido a ti también.
Gracias.
3:44, seguimos adelante.
Hola, soy James Redfield. Un saludo para Espacio
en Blanco. Después de ese saludo nos vamos con otro personaje, Emilio Fiel, alguien que se encarga de contarnos algunas historias que tienen que ver con la conciencia. E insistimos, nuestros saludos a toda esa gente que nos escucha desde fuera de nuestras fronteras a través de la radio online de Radio Nacional, y sobre todo si estáis en el mar. Un placer que estéis ahí. Con Millo os dejamos los próximos minutos. esa puerta que nos conduce con esas crónicas de este planeta nuestro, y Millo es la persona encargada, el comodín para hablar de cualquier cosa y sobre todo golpearnos en la conciencia. Buenas noches, Millo.
Buenas noches, Miguel.
Emilio, ¿cómo estás?
Pues mira, Miguel, parando el próximo año, que tiene, como sabes, una fiesta muy grande.
Ajá.
Y que de alguna forma llevamos tantos decenios hablando de él, yo por lo menos cuatro, que ya es hora. Me he preparado especialmente para gozar de este año.
Sí, ya. Además es que ha llegado, ¿verdad? Yo estoy de repente reescucho programas de eso de hace un montón de años que hacíamos, que hablábamos de este momento como si no fuera a llegar nunca, y nos ha pillado aquí casi desnudos, ¿eh?
Nos ha pillado con 33, como siempre. Fuertes, y con energía, entrenados.
A ti te pilla con 33, sí. ¿Cómo va el huerto?
Muy bien, el huerto va muy bien. Hay coles, hay algunas cosas todavía por ahí, pero ya.
Pero nos ha pillado con fuerza, ¿verdad?
Claro que sí.
Y preparados para
ilusión,
disfrutar
todo,
mucho.
Ilusión. Son momentos que estamos viviendo, como todo lo que ha acompañado al 15M y al 15O, concretamente ahora, pues se está muriendo con mucha ilusión. Realmente sí. Lo que importa es que el final de un esquema, de un sistema, está viniéndose abajo, y ya era hora de que habláramos con cierta autoridad y pusiéramos a los financieros en el lugar que le corresponde.
Mm-hmm.
Es decir, los financieros han causado tanto daño, han causado tantos suicidios, han causado tantos desalojos, han causado tanto dolor a su alrededor, que ya basta de que lleven corbata y sigamos considerándolos como gentes inocentes.
Sí. Yo no sé si escuchaste el otro día que hicimos un programa sobre el dinero. Si no lo has hecho, descárgatelo del podcast, hace como dos semanas, sí, o tres, porque era demoledor. Gente experta en dinero, en este tipo de finanzas, cómo hablaban desde su propio mundo, ¿no?, criticando un poco todo lo que estaba ocurriendo, y decían que hacía falta ir al dinero honesto, que este que estábamos manejando ahora no era un dinero honesto.
Eso. En realidad, además, eso de hacer sociales las deudas individuales y personales, los beneficios sociales, pues es realmente una manera de explotar un mundo, pues eso, sin ninguna vergüenza.
Es curioso, sí, porque si ganan dinero es para ellos, si lo pierden tenemos que pagarlo entre todos.
es un juego
perfecto, ¿eh?
Claro, es un juego perfecto que ahora se les ha estallado en medio del rostro.
Bueno, ya era hora. 15 OAS, decías, hace unos cuantos días en montones de ciudades del mundo, ese movimiento, la revolución silenciosa lo llamamos nosotros, que surgía, bueno, quizá primero en los países árabes, luego aquí en Madrid, de repente florecía por todo el mundo, ¿verdad? Qué bien y qué bonito.
Y sin embargo, fíjate que los medios de comunicación me hicieron pasar a ver un momentito Intereconomía, y uno decía, pues esta gente es que no tiene ningunos principios, no quieren enfrentarse con la política, son los hippies de antaño, y el otro decía, y además es que están contra el sistema, pero aprovechan a hablar por Facebook y aprovechan a hablar por los iPhone. Y yo, hombre, por favor, qué argumentos de peso. Y has visto que no se ha dado propaganda ni se ha dado prácticamente ningún tipo de apertura a todo lo que ha sucedido, que ha sido increíble, la primera convocatoria planetaria, moviendo a millones de gentes, y nadie dice nada de estas gentes.
Sí, la verdad es que los medios de comunicación han estado bastante silenciosos con este asunto.
Menos mal que estamos moviéndonos al margen de ellos también, porque si no sería tremendo.
Es curioso eso, cómo todo este movimiento se está, eso, valga la redundancia, moviendo por esquemas de fuera, ¿verdad?
¿Esquemas de?
Por fuera, utilizando las redes de comunicación.
Sí, saliendo fuera de todo lo que ha servido al sistema. Y sobre todo entendiendo claramente que el sistema comenzó inocentemente, quizá simplistamente, y es como tenía que ser. Es decir, los que sobramos somos los listillos. Lo que hace falta es gente desde la base que, cometiendo errores, llegue a nuevas concepciones y salga fuera de todo. Nosotros sostenemos la Matrix con nuestros pensamientos, con la ilusión de creer que el amor es imposible y que de alguna forma la felicidad es imposible, la justicia es imposible, y ser de alguna manera una persona viviendo por el bien común es imposible, que necesitamos la seguridad social y una cama para esperar el último momento, que el matrimonio es el único camino de relación de pareja. Cada uno de estos conceptos realmente nos ata, y al final los cuatro pilares tienen que saltar: dinero, gobiernos, religión, ciencia. Los cuatro grandes pilares son los que están en juego.
Menos mal que ya no meten en la cárcel a la gente por decir estas cosas, si no te tocaba otra vez, ¿eh?
Pues bien, ya estábamos acostumbrados, pero en otros tiempos ya.
Sí, son otros tiempos. Escucha, ¿qué se está preparando para este 2012 tan bonito y florido que llega?
Bueno, pues personalmente yo te quería, como te lo he dicho y ahora públicamente, invitarte a acudir al llamado de la montaña en Colombia, donde todos los representantes del mundo centro y sudamericano se juntan y han pedido que me acompañe algunas gentes como representante hispano de la tradición y del vínculo con ellos. Me han dejado un puesto de apertura del consejo y de alguna manera también, pues la clave de todo esto es crear, como ya hemos dicho tantas veces, un intento común, un objetivo común que podamos exportar a las cuatro direcciones del planeta. Empezamos el 6 de enero, el Día de Reyes, con buenos regalos, pues allí en la zona colombiana. Y a partir de ahí, pues hay de todo durante el año, por lo menos en el caso de lo que hemos organizado en Liuramá, en Borja, Zaragoza, y lo que vamos a organizar, una peregrinación también a Santiago, aunque no sea completa porque el año no da de sí para todo, pero por lo menos 15 días con danzas, con otras personas que dirijan también los grupos y con un final el día 15 de julio en Santiago de Compostela, desde el 28 de junio. Tenemos la visita de dos grupos mexicanos, uno de ellos Alberto Ruz de Las Copiñas, testigos básicos del movimiento y causantes del movimiento del año 68 y muy relacionados con ello, y luego ya pues gentes de la tradición, de un viejo jefe que es el jefe más antiguo, el guía mayor de la conquista, que con el que tengo alianzas para octubre, y sobre todo esa gran reunión que quiero hacer en Alcover, el lugar que construimos para la comunidad del Arco Iris, y en el que quiero volver 25 años después, cuando en el año 87 dejé la comunidad para comenzar esa etapa de paso de cuarta a quinta dimensión. Pues toda esa gente que estuvo allí, todos esos magníficos guerreros, hermanos, recuerdos increíbles que han quedado ahí, y aunque yo mismo no soy muy dado a darle vueltas al pasado, pues va a ser magnífico poder encontrarnos de nuevo allí en nuestra casa, 25 años después, para plantear el horizonte que tenemos delante ahora con el 2013. Eso será finales de mayo, no, del 1 al 3 de junio, básicamente, algún día más que alargaremos, en el que habrá justamente un consejo de guardianes de la tierra, ese que llamamos jóvenes ancianos, el encuentro con estos instructores de la escuela, canalizadores, música canalizada, bueno, un trabajo verdaderamente intenso, incluso una unión entre lo masculino y lo femenino, entre los caballeros de Novaterra y las hijas de la Arboleda, que dirige Mariana García Legar, con la cual estoy trabajando hace mucho tiempo y que también estuvo en los trabajos de los clanes de Quetzalcóatl en los años 90, 2000.
Las tribus y los clanes de diferentes lugares del mundo se están reuniendo en este momento para acometer esa batalla florida del 2012-2013, ¿verdad?
Tacoyasin, que significa todo lo que palpita en el universo, es nuestra familia.
Sí, señor. Llamado de la montaña. Tomo nota de esas fechas, hablaremos, a ver si es posible que estemos allí.
Venga. A mí me gustaría mucho que estuvieras también, porque tenemos que tener una unión clara. Y por otro lado, en esa reunión de primeros de junio estás desde luego invitado y otras 30 personas que además podemos ampliar aún para que podamos estar allí, una representación importante del país, de la nueva conciencia, la nueva energía, y de alguna manera también gentes del 15M, gentes desde la base, que podamos encontrar una verdadera fraternidad entre todos y un trabajo común. Este ya no es un trabajo para líderes, sino es un trabajo de compartir, de círculo de guerreros.
Lo apunto la fecha. Me recordabas, ¿te acuerdas ese programa que hicimos desde el Monte del Gozo hace ya tantos años, con esa peregrinación que hicisteis con los concheros?
92.
Lo volveremos a repetir y será un placer.
¿Cómo no? Fíjate, con Venezuela, con tantos sitios, Argentina, con tantos sitios con los que conectamos desde allí el año 92,
sí,
el 24 de julio.
Sí, señor. Lo repetiremos. En un momento damos tu página web para que la gente se vaya informando, Millo, ¿te parece?
Sí, el blog y la página web.
Espera un segundito. Dime cuando quieras esa forma de conectar.
El blog de Millo.com con M-I-Y-O, el blog de Millo.com y emiliofiel.com, la página web.
Ahí están las dos formas de contacto. Millo, ¿seguirás viniendo al programa? Nos siguen pidiendo que estés ahí. Seguiremos recordando, y eso que es el momento de que las tribus y los clanes se vuelvan a reunir.
Solo una última cosita,
Miguel. Lo que quieras.
Mira, como la fecha que se ha dado como punto básico es el 21 de diciembre, recordar lo que ya he hablado contigo. Yo hice una propuesta en el medio del Consejo de Guardianes de la Tierra de que no hiciéramos una sola fiesta, sino desde el 21 de septiembre, equinoccio de otoño, hasta el 21 de marzo, equinoccio de primavera, los dos momentos en que surge la serpiente Quetzalcóatl en Chichen Itza, que es donde llega el rayo de sincronización galáctica, pues que en esos 6 meses hiciéramos muchas ceremonias, cada uno haciendo lo que desee, lo que sabe hacer más bien, con corazón, con único intento común, y seguimos adelante con eso. En esas 3 fechas, 10 días antes, en 21 de septiembre, 21 de marzo del 2013 y 21 de diciembre, allí en Libramae tendremos 10 días de sadhana muy intensa, con temazcales todos los días, con danzas todos los días, es decir, un trabajo de sadhana, incluso levantándose a las 4 de la mañana, vinculado al silencio. Hay que hacer un trabajo de purificación en esos momentos importantes y de transmisión. Así que no faltará tampoco el trabajo interno para que todo el mundo lo pueda tener en cuenta.
Iremos informando de ello, yo me apunto a esos temazcales, ¿vale?
Venga.
Fuerte.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo también para ti.
Buen año.
También para ti.
Venga, buena batalla.
Hasta pronto.
Hasta luego, hasta pronto, sí.
Y terminamos. Los clanes y las tribus se reúnen para esa batalla florida que se avecina, decía nuestro último invitado, Millo. Teníamos un concurso, 5 ganadores, Patricia Álvarez, Asturias, Antonio Mato, de Badajoz, Jesús Urbaneja, de Burgos, Nuria Genjo Abril, de Huesca, y Francisco Álvaro Pérez, de Cáceres. Ponernos en contacto con nosotros para darnos vuestra dirección y os enviaremos ese libro. Las gracias a todos por la participación. Mañana más, programa especial desde Zaragoza, desde el Centro Cívico Río Ebro. A partir de las 10 de la noche estaremos ahí, todo el equipo del Espacio en Blanco. Si queréis venir a vernos, será un placer. No hay muchas entradas, así que tratar de ser puntuales. Y si estáis todo el día, perfecto, porque hay gente interesante mañana en ese congreso. A partir de las 10, 10 y algo, estaremos nosotros para estar juntos. Disfrutar del otoño que ya llega, abrigaos, y mañana la segunda cita aquí en Radio Nacional a las 2, la 1 en las Islas Canarias, y hasta las 4 os dejamos con la recomendación de que sigáis en esta sintonía con un poquito de nuestra mejor música. Ha sido un placer, nos vemos mañana, hasta luego.